Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os dejo los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora, tales como fotos, pósters, trailers y demás hierbas y matujos.
Cortinilla de estrella y...
Recordamos que Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. De una calidad, desde luego, muy superior a esos disparates como lo último que tiene a Popeye el Marino como uno de los personajes sanguinarios y de terror. Uno de esos contenidos que degustamos aquí en Preestreno gracias a la labor continua de Trífero, pero que, por supuesto, en Trífero están por encima de estos contenidos tan, ya digo, tan disparatados.
Cortinilla de estrella y...
Venga, vamos con cine y vamos con disparates. En este caso, Clown in a Cornfield, es decir, un payaso en un campo de maíz. Podemos ver el tráiler de esta película, que por cierto, acabo de darme cuenta, os lo estoy contando aquí en la sección de cine y tendría que estar en la sección de adaptaciones, porque es una adaptación de una novela de Adam Cesare que está detrás de esta película el equipo detrás de Tucker y Dale contra el mal, que es también una película disparatadísima, que en Estados Unidos está de Clown in a Cornfield, se va a estrellar, seguro que no, se va a estrenar el 9 de mayo. ¿Y qué es lo que nos cuenta? Bueno, el título es muy descriptivo de lo que nos vamos a encontrar ahí. Un payaso en mitad de un campo de maíz. Y esto, por supuesto, huele a carnicería entre adolescentes estadounidenses. Y eso es lo que muestra el tráiler. O sea, que ya sabéis que una película como esta no engaña en el título, en el tráiler tampoco engaña, y sería muy extraño que nos engañara. La novela, yo ni siquiera sé si está publicada aquí en España. Buscad Clown in a Cornfield, pero buscad Adam Cesare, que ya digo, no sé si estará publicada aquí en España, pero me imagino que la novela será también un disparate de proporciones colosales, pero oye, lo que nos gusta en este tipo de películas sangrientas y disparatadas.
Cortinilla de estrella y...
Remake, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas para algo completamente inesperado y otra película que esta sí que tiene más visos de que lleguemos a verla, no es solamente un proyecto, y que supondría la tercera versión de una misma historia. Empezamos por unas declaraciones de Will Smith, que ya sabéis que ha estado unos años, digamos, cancelado por un quítame allá unos guantazos a Chris Rock, y está diciendo en una entrevista que hay una idea muy chula, en inglés, really cool, o sea, que mola mucho, o que mola mazo, que diría el gran Camilo Sesto, para la segunda parte, para la continuación de Hancock. Y dentro de esta idea, uno de los personajes femeninos estaría interpretado por Zendaya. Os recordamos, si no tenéis muy clara esta película, en Hancock aparecían Will Smith y Charlize Theron. Él interpretaba a un superhéroe, el único superhéroe que existe en el mundo real, pero es un superhéroe bastante perdedor. Si no conocéis la película, si no la habéis visto, hacedme caso, es una película diferente en torno al mundo de los superhéroes si existieran en el mundo real, ¿vale? O sea, olvidaos de películas de DC o de Marvel. Olvidaos también de Watchmen, ¿vale? Es una película en la que hay una persona, a la que interpreta Will Smith, que tiene poderes que podríamos asimilar, por ejemplo, a los de Superman, pero es alguien que es un perdedor. Y de hecho la gente se burla de él. Y sabiendo quién es, ¿vale? De hecho se llama Hancock porque ese es su apellido. O sea, no, digamos, no tiene una identidad secreta, ¿vale? Y la película, bueno, yo creo que la explicación que dan al origen del personaje y a las capacidades de este personaje y algún elemento que no os voy a contar, me parece que es una aproximación interesante, la película, bueno, quedó cerrada, por supuesto, tiene ya unos cuantos años, y quedó plenamente cerrada. Y no pasaría nada raro si continuara, si hubiera una segunda parte en la que se ampliara la noción que tenemos sobre este mundo. Así que, bueno, en un momento de agotamiento de las películas de superhéroes, quizá parezca un contrasentido que una secuela de una película un poquito olvidada de hace unos cuantos años pueda suponer un revulsivo dentro de las películas de superhéroes, pero es que precisamente estábamos en una película en la que los trataba a estos personajes superheroicos, dotados de poderes y características extraordinarias y sobrehumanas, lo trataba con un barniz de realismo muy, muy, muy importante. En este sentido, si tenemos que meterla en un cajón, sería en el mismo cajón que, por ejemplo, El Protegido, ¿vale? Es ese tipo de reacción ante la vida cotidiana frente a alguien con capacidades extraordinarias. Bueno, pues Hancock 2 están ahí pensando que se les ha ocurrido una idea muy chula y que si se convirtiera en realidad, Zendaya podría ser uno de los personajes que apareciera, bueno, una de las actrices que interpreta uno de los personajes que aparezca ahí. Y, pero eso ya digo, todavía es un proyecto. La que sí que está ya en marcha y ya tenemos al trío protagonista es una película que, como digo, supondría la tercera versión de una historia que ya hemos visto dos veces llevar a la gran pantalla. Una de ellas, ahora a ver si me acuerdo yo de cuál fue el año. Vale, se basa en una novela, ambas, una novela titulada The Executioners, Los Ejecutores, que escribió John MacDonald. En 1962 se llevó al cine con el título de Cape Fear, aquí en España, El Cabo del Terror. Y en 1991 se volvió a llevar al cine, en este caso dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange y Juliette Lewis. Había dos personajes interpretados por los propios actores que habían interpretado a los protagonistas de la película original, que fueron Robert Mitchum y Gregory Peck. Robert, por cierto, Gregory Peck en su última aparición cinematográfica. Y en este caso, digamos, interpretando personajes contrarios. Quien interpretaba al malo aquí aparecía como el abogado. ¿El abogado? El juez. Ahora mismo ya no me acuerdo muy bien, pero bueno. Alguien cercano al bueno, digamos. O un policía. No, perdón. Era un policía. Mientras que al revés, quien interpretaba al bueno, que en aquella película era Gregory Peck, aquí interpretaba al abogado del malo. Tenía su miga. Por seguir con el juego, estaría fenomenal que en esta película esos papeles, el teniente de policía que trata de ayudar al protagonista, estuviera interpretado por Robert De Niro, y sería maravilloso que Nick Nolte interpretara al abogado del malo, porque en el remake del año 91 Nick Nolte era el bueno. El Cabo del Miedo, en esta tercera versión, estaría interpretado por Patrick Wilson, Amy Adams y Javier Bardem. Y yo no sé a quién veo más en el papel del bueno y a quién veo más en el papel del malo, porque Patrick Wilson puede hacer perfectamente de Max Cady. Tiene una vena un poquito retorcida, creo yo. Es capaz de conseguirlo. Lo que pasa es que por edad yo le veo más cerca de la edad de Amy Adams, que evidentemente va a interpretar a la esposa del abogado Sam Bowden. Y por tanto eso nos dejaría con que Javier Bardem sería Max Cady, un antiguo cliente de Bowden, a quien defendió hace 14 años cuando era abogado del turno de oficio. Se le acusaba de una violación y agresión a una joven, y el abogado, ya sabéis, de aquí procede ese célebre abogado, pues es de esta película, con la voz en el doblaje al español de Robert De Niro. Y claro, pues horrorizado por el crimen, ocultó una serie de indicios o de pruebas que podrían haber salvado a su defendido de la prisión, habría salido absuelto, pero él, que estaba convencido de su culpabilidad, las ocultó y se chupó 14 años de cárcel el amigo Max Cady. Con una música alucinante de Bernard Herrmann y Elmer Bernstein, en El Cabo del Miedo, la del 91, de la de Martin Scorsese. Yo creo que, bueno, a ver, el nivel te lo da aparecer en algún momento, en algún capítulo de Los Simpson parodiado. Y todos recordamos ese momento de Los Simpson en el que el actor secundario Bob sale de la cárcel. Ya no sé si es Bob o... Sí, yo creo que el actor secundario Bob es el que sale de la cárcel después de haber intentado asesinar a Bart Simpson, y es todo una parodia en muchos momentos del Cabo del Miedo. Bueno, pues ahora se está preparando esta tercera versión, esta tercera adaptación. Lo que pasa es que lo he colocado aquí en remake, secuelas y demás, porque la novela yo dudo mucho que en España haya más de, no sé si habrá 10.000 personas como mucho que se la puedan haber leído y que la conozcan, quizá tampoco muchos más, pero yo creo que sí que conoce casi todo el mundo la película El Cabo del Miedo. Pues bueno, ahora nos llegaría esta tercera versión. Repito, Patrick Wilson, Amy Adams y Javier Bardem. Y, por cierto, detrás de esta nueva versión del Cabo del Miedo está Apple TV Plus. Entonces, aquí la duda es si la veremos en cines o solo en esta plataforma. Espero que podamos verla en cines.
Cortinilla de estrella y...
Venga, vamos con las series. La Casa del Dragón, temporada 3, comenzará con la batalla de Gullet, que no sé si se pronunciará así, que muchos la describen como la batalla más sangrienta en toda la historia de Poniente. Así que esta serie precuela, también adaptación, la verdad, está aquí en series, pero bueno, podría estar perfectamente también en la sección de adaptaciones hoy. Como veis, estamos con un poco de reparto por distintas secciones, porque la sección de adaptaciones hoy está permeando por otras. Pero bueno, esta serie quiere arrancar en su primera temporada por todo lo alto, y ahora vamos a ver si está a la altura de las expectativas, porque yo creo que sí que nos ha faltado todavía un poquito eso en la primera y la segunda temporadas de La Casa del Dragón. Batallas contundentes, batallas sangrientas. Y en cualquier caso, por favor, que no suceda como en el capítulo aquel de Juego de Tronos, de aquella batalla en la niebla en la que no se veía. Yo esto de vez en cuando lo he visto o lo he escuchado en alguna película, doblado al español, no sé si por alguien de aquí, de Murcia, pero bueno, aquel capítulo en el que no se veía un pijo, y que en parte no solo era porque había mucha niebla en el campo de batalla, sino porque no había forma de que el capítulo se viera bien. El streaming no funcionaba bien en aquel momento, y la verdad es que años después todavía no he probado a ver en Max si todavía estará ese capítulo. Me imagino que sí. Y no verlo en streaming, sino descargármelo con la aplicación en el iPad y verlo en el iPad a ver si ahí se ve con calidad. Bueno, pues vamos a ver si en esta tercera temporada de La Casa del Dragón empezamos con una batalla sangrienta de verdad y vemos la sangre. Bueno, serie que después del éxito que han tenido las dos películas, estaba cantado que tenía que llegar en algún momento. El título original de la película es Extraction, y aquí en España, por vaya usted a saber qué razones, el título era el nombre del protagonista, que no sé si era Tyler Rake o algo así. Pero bueno, esta película de acción, de tiros, de este mercenario de élite al que interpreta Chris Hemsworth, va a convertirse también en serie en la plataforma Netflix, y el protagonista va a ser alguien que ha tenido también una exitosísima serie de televisión, Omar Sy, o Omar Sy, o como se pronuncie, ya sabéis, el protagonista de la serie de Lupin, que yo recuerde, creo que todavía nos deben una temporada. Yo creo que aquello se quedó un poquito sin cerrar, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que sucede después del último capítulo. Bueno, pues la cuestión es que esta serie de Netflix, insisto, va a estar ambientado en el mismo mundo de esas películas, de Tyler Rake, de Extraction, pero con otro personaje. Lo cual yo creo que permitiría albergar la esperanza de que en algún momento haya un cameo del propio personaje que interpreta a Chris Hemsworth y bueno, al compartir mundo igual tenemos ahí algún elemento común que bueno, de hecho la película el equipo creativo de los hermanos Anthony y Joe Russo, sabéis, responsables por ejemplo de algunas películas del Capitán América, de Vengadores y demás, y que demostraron ser capaces de arrastrar al espectador a sentirse magnetizado con la pantalla con esas secuencias de acción, algunas de ellas planos secuencia tremendamente complejos y muy bien resueltos, y son los que están detrás de la producción de la serie. Así que me imagino que seguramente bajará un poco la espectacularidad, habrá también seguro persecuciones, peleas y secuencias complejas, pero bueno, los presupuestos del cine y los presupuestos de la serie son los que son. Y fijaos que venimos de hablar de La Casa del Dragón, que ahí los presupuestos son también elevados. Pero lo bueno de este tipo de planteamientos narrativos es que te permiten que con que tengas dos o tres momentos potentes en un capítulo de 45-50 minutos, ya te arrastra como espectador a ese ritmo que puede imponer un producto como este. Estaremos atentos cuando se vaya anunciando que ya comienza la grabación y cuando se va a emitir esto, cuando se va a poner a disposición en Netflix. Y a mí me da que va a ser de esas series que van a ser perfectas para hacerse el atracón y verse todos los capítulos uno detrás de otro. Y terminamos esta sección de series con el enlace al tráiler de la segunda temporada de la que para mí es la mejor serie de todas las del universo Star Wars e incluso me la jugaría con algunas películas. Sí, vuelve Andor. Para todos aquellos que todo esto de Skywalker, la fuerza, los Jedi está muy bien, pero queremos algo más, algo diferente, Andor nos ha dado justo lo que buscábamos. Ni Mandalorian, ni Boba Fett, nada, de verdad. Con Andor, si no la conocéis, si no la habéis visto, si lo bueno es que la puedes ver de manera independiente a todo lo demás, excepto quizá mínimamente a las películas originales de la Guerra de las Galaxias, y por supuesto Rogue One. De hecho, Andor es una serie precuela de Rogue One, que seguramente sea la mejor película de... Aunque comienza un poquito lenta, pero luego ya va cogiendo velocidad y eso es un tren imparable. Pero Andor seguramente sea la mejor... Ay, perdón, Andor. Rogue One seguramente sea la mejor de las 8 películas que se han hecho... Perdón, de las 8, perdón. De las 5 películas que se han hecho después de las precuelas. ¿Sabéis? Los episodios 7, 8 y 9, Solo y Rogue One. De esas 5 películas, yo me quedo con Rogue One, pero vamos, con mucha diferencia. Y en cuanto a series, es que la serie de Andor... yo creo que es muy superior a todas las demás de este universo Star Wars de imagen real, ¿vale? Me estoy circunscribiendo únicamente a la imagen real. El tráiler nos deja con muchas ganas. El planteamiento que va haciendo de lo que parece que vamos a ver es muy atractivo. Y por ponerle un pero, la música que suena en el tráiler a mí no me pega absolutamente nada. Como... decimos aquí en Murcia, por lo menos en mi familia lo decimos, le pega esa música a ese tráiler como a un santo Cristo dos pistolas. ¿Por qué? Pues básicamente porque todo el universo de la Guerra de las Galaxias está ambientado hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Y aquí lo que escuchamos es una canción de música rock que pertenece a nuestro universo. Entonces no le pega en absoluto. No sé, a mí me ha chocado muchísimo, pero bueno, en fin, pues por ponerle algún pero al tráiler. Pero vamos, las ganas que tengo de que empiece la segunda temporada de Andor, que empieza enseguida, en cuanto veáis el tráiler, comprenderéis cuál es la razón para esas ganas.
Cortinilla de estrella y...
Y vamos a ir terminando con la sección de cómics, con una mala noticia, y es que a pesar de que se había comentado que Daniel Craig estaría protagonizando la película Sargento Rock, dirigida, ojo, por Luca Guadagnino, el mismo director con el que acaba de estrenar Daniel Craig la película Queer. Bueno, acaba de estrenar hace unas semanas, o hace un par de meses. Bueno, finalmente no va a ser así. Recordemos que el Sargento Rock es un personaje de los cómics DC. Sus aventuras están ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, en un entorno bélico. Es un personaje conocido normalmente por llevar un casco y un puro y la ropa un poco destrozada por el campo de batalla, un tío súper duro, que quizá en otro momento, hace 30 años, habría estado una película sobre el Sargento Rock protagonizada, cómo no, por Arnold Schwarzenegger, sobre todo por lo del puro y el tipo así fortachón. No es un jovenzuelo, ¿vale? El Sargento Rock no es un veinteañero. Pero bueno, Luca Guadagnino sí que parece que está todavía comprometido con dirigir esta película, que me parece, o sea, rompe completamente los esquemas con respecto a lo que solemos esperar del cine de Luca Guadagnino, con lo cual todavía máximo interés por saber qué es lo que va a hacer con este personaje, aunque ya sea sin Daniel Craig. Y otra buena noticia para los amantes de esa magnífica serie de Netflix que fue Daredevil, que sabéis que ahora regresa, pero en Disney, con Daredevil Born Again, el mismo elenco de personajes. Pues como digo, favorito de todos fue el personaje del Punisher, el castigador, como le conocemos aquí en España en los años 80. Vuelve al universo cinematográfico Marvel, en este caso evidentemente en formato televisivo, pero no con una serie, sino con un especial en el que ya se estaría trabajando. Y, por supuesto, el protagonista sigue siendo John Bernthal. Yo creo que ya no nos imaginamos a un Punisher que tenga otro rostro. Pero bueno, dejemos pasar unos años que ya veréis cómo el actor se cansa, decide dejarlo al personaje en descanso y, no sé, igual dentro de 10 años tenemos a otro actor dándole vida. Pero de momento ya se está trabajando, no es un proyecto, ya está en marcha ese especial con el que también el Punisher regresará al universo cinematográfico Marvel.
Cortinilla de estrella y...
Y os recuerdo que este viernes, como todos, tendréis un nuevo episodio de Excelsior. En esta ocasión, continuando con esta serie que le estoy dedicando a personajes literarios que han dado el salto al cine, que son muy populares entre los lectores más jóvenes, vamos a continuar, yo creo que más o menos cronológicamente, con otra saga popular, no demasiado extensa, pero que también ha llegado al cine con gran éxito. Ahora toca hablar de Divergente. Y la semana que viene regresaremos aquí, en preestreno, para seguir hablando de cine desde Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero y gracias por seguir ahí una semana más.
¡Y corten!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Genial! ¡A positivar!